40 millones al año, más o menos, lo que el Girona se puede llevar de televisión.
Correcto.
De la Liga.
De la Liga.
¿El Barça y el Madrid, por ejemplo?
El Barça y el Madrid se pueden estar llevando de la Liga, pues...
¿Por qué se lleva más uno que otro? ¿Cuál es el criterio que se aplica?
Hicimos 3 años en segunda y cada año era bajar el OPEX, no hablo de jugadores, un 20%. 20, 20, 20. O sea, llegamos a bajar un 60% el OPEX. La tensión que había en el día a día del club era palpable, o sea, la gente no cobraba. Al final se decía, oye, hay para esto. Entonces miraban a los que tenían hijos y cobraban primero ellos. Claro, estamos hablando de algo muy duro que pasó hace nada.
¿Cuál es el retorno que esperáis en pagar una ficha de 2 millones o de 10 millones?
Bueno, yo he pasado momentos muy duros, muy duros. O sea, de hacer un año magnífico, magnífico, que nadie podía llegar a pensar, parar porque creía que a lo mejor no era la persona adecuada ya para remontar a todo el mundo.
¿El fútbol es un negocio? Hoy visitamos al equipo de moda de la Liga Española, el Girona. Un equipo que en su segundo año, después de subir de segunda... y con un presupuesto que es menos del 10% de Barça o Madrid, está peleando por ganar el campeonato y puestos de Champions. Vamos a conocer qué pasa aquí dentro, hablando con Delfí, su presidente, con su CEO y con su director deportivo. Si nos acompañáis, vamos a conocer las claves del Girona en este campeonato, hoy en el Playbook.
A mí, un día me llama y me dice que ha conseguido otra cosa. Que yo no le puedo dar lo que ella quiere.
¿Y ella sabía exactamente lo que estabas buscando?
A ver, teníamos un trato.
Pero al final estas cosas son un 50-50.
Una de cada 3 personas deja el trabajo por una mala bienvenida. Recluta y haz el mejor onboarding con Factorial.
¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el estadio de Montilivi?
Sí, estamos en el estadio, en el acceso de Puerta Cero, que nos da acceso a vestuario, también a la zona de palco presidencial.
Aquí es donde se hace la...
Y aquí tenemos
la
también las...
foto, la rueda de prensa, ¿no?
Sí, que está al lado también de sala de prensa. Y está al lado porque tanto visitantes como nuestros jugadores salen un momento, es súper rápido y pueden hacer las entrevistas.
Muy bien. Vamos para arriba y me enseñas,
venga,
me enseñas qué tenéis ahí.
Vamos
venga,
para arriba.
A ver, enséñame, quiero ver el césped. Aquí es donde pasa todo.
Sí, si la pelota entra los domingos, todo funciona, todo va bien, todo está mucho más tranquilo.
¿Tú ves aquí los partidos?
Sí, vemos aquí, estamos aquí sentados. Sí, sí, sí.
¿Cuántos partidos se han ganado en casa este año más o menos, te acuerdas?
Solo hemos perdido uno y empatado 2 y todos los otros los hemos ganado 12 o 13 partidos.
Se han cantado muchos goles.
Sí, sí, este año el equipo creo que tiene un potencial ofensivo bastante importante, que intenta hacer un fútbol de ataque y que, bueno, en líneas generales el equipo ha estado muy, muy acertado de cara a puerta. Y este año con la llegada de gente con talento, con gente joven que nos está dando buen rendimiento, pues el equipo está dando rendimiento increíble por encima de las expectativas.
Genial, oye, nos sentamos y me cuentas. Perfecto. Qué chulo el estadio. Un placer estar aquí después de lo que está pasando este año, de estar en un estadio de Champions que a lo mejor no nos esperábamos al principio de temporada. Delfí, tú eres el presidente del Girona. ¿Cómo es tu día a día? Para la gente que no es tan futbolera, que tenemos en nuestra audiencia gente que no lo es, ¿qué hace el presidente de un club como el Girona?
Mi día a día es un poco estar con la gente durante el día a día, estar con ellos trabajando. Mi responsabilidad es más institucional, evidentemente en primera y con un poco con la trayectoria del equipo, los compromisos se multiplican.
Se llena la agenda rápido, ¿no?
Sí.
Tú eres de aquí, de Girona, ¿no?
Sí.
Tú, o sea, tú empiezas aquí. Cuéntame un poquito la historia del Girona, que también es parte tuya. ¿Cómo evoluciona el club? ¿Cuándo empiezas?
Bueno, yo entré en el club con 13 años, siendo jugando de infantil en las categorías inferiores y pasó por infantil, juvenil, me suben al primer equipo y estoy subo a mitad de temporada en edad juvenil y estoy 2 años más y luego me voy y firmo por el Barcelona.
¿En qué categoría era eso?
En tercera división.
O sea, ¿tú que jugaste hace, ¿cuánto era? ¿30, 40?
Sí, yo creo que entré en el 83, 84 con 13 años y evidentemente han sido diferentes etapas, ¿no? Luego salí y luego acabé mi carrera deportiva aquí los dos últimos años en Segunda B y luego también he estado en categorías inferiores entrenando a infantiles, a juveniles, hasta que, bueno, con la entrada de la nueva propiedad, un poco dirigida por Pere Guardiola, en el verano del 15 me dijeron para entrar, para hacer de presidente, y aquí estamos.
¿Los niños hoy pequeños son del Girona?
Sí, claro. Prácticamente solo se venden camisetas del Girona, cosa que no pasaba hace 6 o 7 años.
¿Cuál es la sensación cuando ves esto por la calle?
Pues es una sensación de orgullo.
Si queremos entender bien los economics del club de fútbol, cómo funciona, cómo es el día a día, ¿quién es la mejor persona para que nos lo explique?
Bueno, la mejor persona es Nacho, que es nuestro director general.
Genial. ¿Me acompañas a conocerlo?
Muy bien, perfecto. Vamos
allá.
Genial,
vamos para allá.
Veréis un poco la historia del estadio. Aquí está el vestuario local.
¿Local? ¿Con la ¿Es la muraneta?
Sí.
¿Se encienden las velas?
Sí.
¿Antes del partido?
Alguno quiere encenderlas, tiene estos rituales y es creyente y es un poco...
En el fútbol no solo esto, ¿no? Sino que hay bastante superstición generalmente, bueno, ¿no? Entrar, sí, con un pie en el campo...
Cada uno tiene sus rituales y su forma de proceder cada partido. Ahora veremos aquí el acceso al campo, cuando los jugadores se preparan para salir con la cámara y todo. Y,
bueno, jugamos por eso.
Y aquí ya es un poco más las triplas del estadio, un poco con el vestuario de árbitros, control antidopaje y tal. Y estos son ahora oficinas, pero esto era una vivienda que vivía la persona que se encargaba del estadio.
Del mantenimiento.
En el año 70, cuando se hizo el estadio, se hizo aquí una vivienda y aquí vivía Emilio.
O sea, tú cuando jugabas aquí,
sí,
estaba Emilio viviendo.
Sí. Casi 30 años estuvo aquí, viviendo aquí, cuidando el campo. Y aquí sí, quizás la parte más moderna, ¿no? El área de trabajo del área de negocio. Cada departamento, ¿no? Legal, financiero, bueno, marketing, dirección. Y bueno, tenemos también alguna sala de reuniones donde estamos el día a día del club. Y ahora vas a poder ver, mira, te presento a Nacho, nuestro director general, que también...
¿Cómo estás?
Bienvenido, bien.
Te va a explicar muchas cosas del club.
O sea, que ahora nos metemos en los números.
Perfecto, te explicará todo perfectamente cómo funcionamos.
Genial, oye, pues gracias.
Un placer.
Y vamos a hacer un poquito de mates.
Gracias.
Estamos con Nacho Masvagà, CEO del Girona. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué hace un CEO en un club de fútbol profesional? ¿Es común este rol? ¿Todos los clubes tienen un CEO? ¿O es algo que empieza más en el Girona o en otros clubes de la Liga?
No, yo creo que ya desde hace unos años, pues una persona que está pues supervisando lo que sería no solo la parte financiera, que a veces es lo que se suele pensar, ¿no? Sino que todo lo que es la operativa del club, interactuando pues también con la parte deportiva, pero sobre todo pues reportando a lo que es la propiedad del club. Yo creo que es una figura que ya está comúnmente adoptada en todos los clubes de Europa y de España.
Me interesa mucho entender los economics de un club de fútbol, creo que es algo que no se habla mucho, ¿no? Parte de un presupuesto anual,
sí,
que es unos 60 millones, ¿no? Más o menos.
Este año vuestro. Sí, más o menos. Sí, exacto. Cerraremos un 62 millones más o menos este año.
¿Cómo se construye un presupuesto en el caso del Girona? ¿Cómo lo hacéis aquí?
Bueno, yo creo que a diferencia de otras industrias, en la confección de nuestro presupuesto te diría que es más bien fácil, porque
vale.
en nuestro caso, el tamaño del club, la principal fuente de ingresos es la televisión y no depende mucho de nosotros. Nosotros, los clubes en España, hemos cedido a la Liga la comercialización de forma conjunta de los derechos televisivos y, por tanto, hay una parte fija, hay una parte variable, pero al final te dicen... te toca esto.
¿No? Es un pastel que a principio de año tú ya sabes lo que vas a cobrar por la tele,
sí,
más o menos.
Sí, me lo suelen decir más o menos en mayo, abril-mayo, y es verdad que acaba, o sea, la cifra final se confirma una vez acabado la temporada, porque hay una parte, como te decía, variable, que depende de la posición en la que hayas quedado.
Entonces entiendo que vosotros hacéis un año fiscal que va acorde con el calendario de la Liga.
Correcto.
Para poder...
Sí.
¿No?
1 de julio, 30 de junio.
Vale.
Ese es nuestro año.
Al final, entiendo que en la Liga, como os marca los ingresos y la temporada de los jugadores, lo hacéis así.
Total, exacto.
Ingresos, empecemos por ahí. Habéis hablado de televisión. ¿Esto más o menos cuánto puede ser?
Pues el 70 y poco por ciento.
Bueno, o sea, unos 40...
Sí, 30, 42, bueno. Sí, estaremos más o menos...
O sea, 40 ahí. Millones al año, más o menos, es lo que el Girona se puede llevar de televisión.
Correcto.
De la Liga.
De la Liga.
¿El Barça y el Madrid, por ejemplo, se llevan mucho más?
Sí, pues el Barça y el Madrid se pueden estar llevando de la Liga pues 150, 160, 180.
¿Y eso es? ¿Por qué se lleva más uno que otro? ¿Cuál es el criterio que se aplica aquí? Porque al final es algo que se impacta mucho a todos los clubes.
Correcto. A ver, estamos mucho mejor que antes de la venta centralizada. O sea, si nos vamos, esto empezó en la 15-16.
¿Vale?
Y antes, cada club iba y negociaba con los operadores. Entonces, ¿qué pasa? Para que tengas una referencia, el club que menos cobraba de televisión en primera división, creo que era el Levante, en esa época, que eran 11-12 millones de euros en el 2015. Ahora el que menos cobra pues estará en 38, 39, 40 millones de euros de ingresos televisivos.
O sea, antes el Levante podía estar cobrando 11 y un Barcelona a lo mejor...
140.
140.
Exacto. Bastante. La diferencia, o sea, se ha ido reduciendo, se ha ido compactando, y también porque los grandes clubes entendieron que tienes que nutrir también a los pequeños para que la liga sea competitiva, porque si no, al final siempre ganaban los mismos.
Entonces, televisión, estamos hablando de eso, de unos 40 millones, un poquito más, hasta esos 60 de presupuesto, ¿qué más os puede entrar en la caja en un año?
Pues estamos alrededor de un poco más de 9 millones de patrocinio.
¿Patrocinio qué entendemos? ¿La camiseta, estadio?
Bueno, toda la parte comercial, pero me refiero a lo que son ingresos de patrocinio y publicidad, podríamos decir, pero que es principalmente patrocinio, o sea, las marcas que les damos activos o soportes para que tengan visibilidad. Pues en nuestro caso, nuestro patrocinador principal es Gosby, patrocinador técnico Puma, luego tenemos Hilo, Marlex, Parlem, Turisma Costa Brava, estos serían los...
¿Todo top. Esto se negocia antes de la temporada, durante la temporada, varios años?
Varios años. Normalmente la media de los contratos tiene una duración de 3 años.
¿3 años? Claro, en este caso, si habéis hecho un patrocinio antes de este año, con lo bien caído, entiendo que puedes intentar renegociar, no renegociar, depende un poco, ¿cómo?
No, al final, este año es una buena noticia para el Girona y también una buena noticia para nuestros patrocinadores.
Deben estar encantados, ¿no?
Sí, pero nosotros también con ellos, porque al final, sobre todo, la mayoría de nuestros patrocinadores llevan muchos años con nosotros, ¿no? Y nos han venido apoyando desde los años un poquito más difíciles. Y al final, oye, pues que ellos también reciban una recompensa. Ellos apostaron por nosotros, pues que ahora lo recuperen también con esta visibilidad, que al final es el objetivo del patrocinio.
¿Cómo encontráis un patrocinio? ¿Generalmente es un equipo vuestro que va a buscar diferentes marcas? ¿Es más outbound o es inbound? ¿Os llegan, os llaman, hay de todo?
Sí, hay historias diferentes. O sea, tanto tenemos gente que se nos ha acercado y nos ha dicho, oye, ¿cómo funciona esto? Me gustaría patrocinar el Girona. Luego tenemos nuestro equipo propio y luego hay agencias que nos dicen, oye, tengo una marca con la que trabajo que me pregunta por vosotros.
Vale. Luego volveremos al equipo, me interesa saber un poquito más cómo trabajáis. Queda un 10% más o menos, quedan unos 10 millones más
sí,
o menos.
Luego nos vamos a 7 millones, que sería lo que son los ingresos de Matchday, que aquí tenemos pues los abonados, el ticketing partido a partido, hospitality, socios...
¿Cómo funciona ese mix? Ahora mismo tenéis unas que eran 14.000...
Casi 15.000.
15.000 localidades. ¿Cuántos abonados puede haber ahí, más o menos?
Tenemos... no llega a 10.000, ¿vale? 10.000. O sea, sí que hemos intentado siempre pues, que haya una estructura que haga el estadio, los ingresos del estadio, lo más eficiente posible, pero también buscando el equilibrio de ese, ¿no? De también premiar al fiel, que es el abonado, ¿no? El que lleva toda
claro,
la vida.
Te preguntan, es un mix al final que tú a lo mejor quieres dar mucho abonado, pero entonces es mucho abonado, no tienes margen de que alguien pueda venir al día de partido de fuera, ¿no? Y a lo mejor pagar el doble o el triple.
Exacto, no hay una fórmula exacta, no hay un porcentaje que te diga esto es como lo tienes que hacer, pero al final tú tienes que buscar el equilibrio, ¿no? Porque dices, oye, un año malo, el abonado es el que viene, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, tienes ahí una, ¿no? El fiel, el que lleva toda la vida. Pase lo que pase, pues bueno, él te renovará. Quizá algún partido no viene, pero él te renovará y seguirá viniendo. La tasa de renovación de los abonados, incluso cuando bajamos, era del 98%. O sea, quiero decir, la gente aquí es muy fiel. El abonado es el que...
¿El abono cubre abrir las luces del campo y...?
Sí.
Sí, de sobras.
Sí, 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 sí. Además, claro, nuestro precio no es el más barato de la categoría.
¿Cuánto cuesta más o menos? ¿Ser socio del Girona?
Bueno, abonado. tenemos socio y abonado. Sí, para ser abonado tienes que ser socio. Eso. Pero puedes, si tú no tienes un abono porque no has podido adquirirlo, porque además tenemos lista de espera, o porque no te encaja el producto, pues tienes la oportunidad de ser socio del Girona, formar parte de la familia y pues beneficiarte de otras cosas, como ser el primero en que puede comprar una entrada con tal día del Barça, o tener descuentos para camisetas.
O sea, socio más o menos, ¿cuánto sería?
No, el socio paga 50 euros al año.
¿Y el abonado?
El abonado, pues la media estaremos en 400 euros.
Vale, vale. O sea que esto al final, 400 euros, si hay unos 10.000, pues esto, 400.000 euros, sí. Bueno, no está mal, no está mal.
No, y entonces, luego para acabar lo que te decía, luego también tienes una bolsa importante de ticketing de partido a partido, porque también es una forma de dar a conocer el Girona, ¿no? Si no sería súper...
4 millones de abonados que puedes sacar, un poquito más, depende de la localidad. Entiendo sí. Que pues 5 de entradas más lo que se consuma en el campo.
Sí, más o menos son 5 más 2, ¿no? De esos 7, 5 más 2.
Vale.
Y lo que te decía, al final, el ticketing, el partido a partido, a ver, somos muy buenos haciendo campañas, pero sobre todo la mejor campaña es que entre la pelota. Entonces ahí lo notas, ¿no? O sea, las ventas, o sea, ahora hacemos sold out cada partido.
Eso te iba a preguntar, ¿no?
Cada partido.
¿El año pasado no pasaba esto?
No, tenía 7, 8 sold outs al año y este año es tal y como vamos, pues cada partido hay sold out, se acaban y se acaban y se acaban. Y...
¿Cuánto puede costar una entrada? Media.
Van subiendo, pero porque al final es oferta y demanda, si el horario es bueno, pues el precio es uno, si el horario es un poquito peor, pues un domingo
hay un... ¿Es un equipo de pricing?
Sí, que vamos modulando un poco pues el precio. Sí que, o sea, ya llevamos años trabajando con el precio variable, flexible, pero sí que lo que intentamos es que nunca baje del precio de salida. Porque como te decía antes, el que tiene la prioridad es el socio, no queremos que alguien acabe pagando menos que el socio, ¿no?
Claro.
Es el primero que compra.
O sea, tenéis una base, que es el precio del socio, y luego a partir de aquí sube. ¿Esto lo usáis vosotros con vuestra ciencia? ¿Tenéis un software que utilizáis?
Lo hacemos un poco nosotros a nuestra ciencia, que no digo que sea mala, ¿eh? O sea, te podría ahora
vender
la moto con,
¿no?,
Big Data, pero al final lo que hacemos es...
Tienes una persona en el equipo,
exacto,
que es el gurú del pricing.
Sí, que miramos históricos y vemos cómo ha funcionado, lo rápido que se han vendido las entradas, eso sí que, todo eso lo tenemos muy controlado, ¿no? Pues oye, sabemos que hay partidos que se venden en horas, en cambio otros que pueden estar todo el año, y hay otros que somos nosotros mismos los que no los sacamos a la venta, ¿no? Los típicos, los últimos de la temporada, que puede que te estés jugando muchas cosas, no los sacamos a la venta. Los grandes partidos no los sacamos a la venta. Pero el resto...
¿Y los sacáis cuánto? ¿Una semana antes? O...
No, más.
¿Dos?
Sí. O incluso a veces un mes. El tema es que también hay otro factor que influye mucho, que es el día y la hora del partido. Porque en España se fijan los partidos con 4 semanas de antelación. Es decir, un partido que tú ahora verás en domingo, porque por defecto se pone en domingo y no pone la hora, puede acabarse jugando un viernes, un sábado, un domingo o un lunes.
Claro. Entonces, eso con mucha anticipación no te lo van a comprar si vienen de fuera.
Es más difícil.
Es complicado.
Es más difícil. A nosotros nos gusta salir cuando se hace el sorteo, ¿no?, que se hace en julio. Poco después ponemos casi todos los partidos a la venta, sobre todo prioridad para los socios. ¿Qué pasa? Que están comprando, como te decía, un partido que no saben cuándo se va a jugar. Entonces sale a un precio de salida. Cuando ya se sabe el horario, pues modulamos. Oye, es que ha caído el lunes a las 9, pues seguramente no lo sube de precio. En cambio, si ha caído el sábado a las 6 de la tarde, sube el precio.
Y eso luego lo vais ajustando en función de cómo va la tabla, cuál es el rival... O sea, entiendo que de salida un Barça o un Madrid siempre será más caro que otro equipo de la Liga, ¿no? Y luego en función de la tabla, si es un partido importante, lo vais modulando.
Categorizamos los partidos, ¿no? Clase AA, clase A, clase B y clase C. Pero ¿qué pasa? Que un rival que puede ser clase C, el último partido de Liga ya no es un precio de clase C, ¿no? Vale. Porque es un tema de oferta y demanda. Cuando llegamos en 2015, facturábamos 30.000 euros al año en venta de camisetas. Este año cerraremos un millón y medio.
Un millón y medio en venta de camisetas.
Sí, bueno, cuando digo camisetas es retail, ¿vale? No solo la camiseta, sino que tenemos muchos productos, incluso un producto propio, pero que al final es la línea de retail.
¿Y el año pasado?
El año pasado estuvimos en, creo que 800.
No está mal.
Y el año que viene, si todo va bien, pues quizá estaremos en 2,4 o 2,5 millones.
O sea, una camiseta de equipo de fútbol debe valer 60, 70 euros, ¿no?
Más.
Ya, ¿cuánto?
Sí, yo creo que estamos en 80. Ahora quedaré
comprarán más baratas.
Ahora quedaré mal porque no sé lo que vale la camiseta de Mario, pero sí, estamos en los 80, y luego le pones el parche de la Liga, luego le pones le pones el nombre, el número, va subiendo el precio.
Pero no lleváis mucho margen vosotros de esto.
50%.
50%.
Pero claro, tú dices, bueno, está bien. Sí, bueno, ya, pero cuando tú tienes que hacer una inversión y tienes que comprar todo ese producto, cuando la pelota no entra, o sea, recuerdo todo el stock que nos hemos quedado los años del descenso. Y claro, si cada camiseta te vale 45 euros, pues cuenta, ¿no? Y al final, al año siguiente, no, esa camiseta, el precio es el valor que tiene.
Vayamos a los costes. Plantilla, la mayoría, ¿no?
Plantilla. Al final es el motor de todo esto y por eso tenemos que...
¿Cuánto os gastáis, invertís en plantilla?
A ver, en España está regulado, no te puedes gastar lo que tú quieras, ¿vale? Hay un límite.
¿Hay un límite?
Sí, hay un límite salarial.
Eso está, en la NBA también pasa, creo.
Sí, sí.
Lo sabía aquí también.
Sí, un salary cap. Sí, sí, bueno, límite salarial.
¿Y eso quién lo pone?
La Liga. Bueno, a ver, lo hemos aceptado todos los clubes de la Liga, ¿no? Porque en la Liga somos los clubes.
¿Y por qué? O sea, esto hay bastante regulación, ¿no? Entiendo que en el pasado hubo...
Bueno, al final
mejor,
yo creo
no
que...
las mejores prácticas, ¿no? A nivel deportivo.
Yo creo que somos...
Y os están enseñando a...
Exacto, herederos de malas praxis o, ¿no? De los viejos tiempos.
Sí.
Y ahora, pues, se ha ordenado y el límite salarial tiene cosas muy buenas, aunque sí...
¿Y cómo funciona este límite? O sea, en vuestro caso, ¿no?
60, para decirlo 60 millones, fácil, sí. Para decirlo fácil, es... Tú tienes que proyectar break-even. Tú no puedes perder dinero. Hay ciertas excepciones y ciertas palancas, ¿vale? Pero al final, si tú coges tus ingresos y quitas los jugadores y coges gastos, al final te sale un número, ¿no? La resta,
sí.
Para que tú hagas break-even, te dicen, vale, te puedes gastar esto.
¿Y esto es en función del año pasado? Porque al final lo que tú vas a ingresar es una proyección.
Sí, no, pero es vivo. El límite salarial es algo que
se
puedes...
va regulando durante...
Sí.
Es como cuando vas a un banco y pides un préstamo y te miden un poco... Total. Pues oye, te miran los financials,
exacto.
Te los auditan un poco...
Bueno, estamos muy auditados, ¿eh?
¿Sí?
Sí, dos veces al año. Sí, sí, sí.
Pues viene aquí una Big Four...
No, tenemos auditores. No, pero me refiero que nosotros tenemos que presentar, obviamente, las cuentas anuales como todo esto, pero a mitad de año también tenemos que presentarlo, ¿eh? O sea, la parte financiera está...
Y si te desvías a mitad de año tienes un problema.
Bueno, sobre todo si no te... Exacto, te podrían reducir el límite salarial. O sea, si típico titular en prensa, pues que en el mercado de invierno algún equipo baja el límite salarial, porque si las proyecciones... Que hizo no han cuadrado.
¿Puede bajar por debajo de tu coste actual de plantilla eso?
Podría, pero tendrías un problema.
¿Entonces qué haces?
Nadie te va a decir que desinscribas a un jugador, claro. ¿No? Pero bueno, lo tienes que recuperar de cara al año que viene.
Vale. Entonces, vosotros tenéis, si tenéis un presupuesto de 60, que es más o menos lo que ingresáis, os dicen, oye, te puedes gastar 60 o 50, hay un margen.
Este año nuestro límite salarial son 53 millones.
Vale.
¿Vale? ¿Y esto cómo se construye? Como te decía, ¿vale? Pero no solo tienes que ver los ingresos de la cifra de negocio, los que te decía, los 62, sino que también el beneficio de traspasos de jugadores, que eso también te hace subir el...
Claro, es verdad, eso también son ingresos al final.
Claro, claro. Claro, cuando a mí dicen, no, pero de EBITDA y tal, nosotros el EBITDA, nos vamos al EBIT.
O sea, el EBITDA vosotros, yo leí por ahí el año pasado 700.000 euros o algo así. ¿Eso es EBITDA, esos beneficios, ese EBIT?
Lo que nosotros solemos publicar es el beneficio, el net profit.
El EBIT.
Ya abajo, o sea, el bottom line.
Ah, vale, limpio.
Sí, todo limpio, lo que solemos...
Y que estáis... Más o menos en...
Es que lo que llevamos haciendo los últimos años es esto, es intentar hacer break-even. Porque para maximizar la inversión en plantilla. Eso es lo que intentamos.
Vale. O sea, poniendo que el objetivo que tenéis no es uno del objetivo de sacar mucho beneficio a corto.
No. Es consolidarnos.
Entonces, pasa eso, ¿no? El ejemplo del descenso. Te cae a mitad tus ingresos. Sí. ¿Qué tienes que hacer ahí?
Bueno, para empezar, si tú has sido un club que vienes de segunda o que sabes que, bueno, que eres... O sea, que va a ser un challenge incluso mantenerte, ya te proteges con los contratos de jugadores. Bueno, estos jugadores cobran en primera un sueldo y en segunda otra.
Si es un jugador y firmo por el Girona, no sé si ahora, pero hace unos años...
No, ahora también.
Tengo una ficha que me dice 3 millones, en el caso de segunda, 1 o 500.000.
Sí. También es recíproco.
¿Y tiene una cláusula? ¿Y tiene una cláusula que si pasas me puedo ir? ¿O no?
Tanto como irte no, pero que también es recíproco. O sea, normalmente las cláusulas se fijan también en función... Tiene que haber cierta coherencia con el salario.
Tengo una cláusula de salida seguramente más baja, claro, si baja el salario.
Claro. Normalmente es, oye, si pongamos que no es así, pero de media podríamos decir que baja un 50% el salario, la cláusula de rescisión también bajará un 50%.
Vale.
Entonces, esa es una protección interesante. Interesante porque principal OPEX...
Es tu mitad de... Sí, más, sí. Es el 80% de tu inversión. Al final, pues, si se reduce... ¿Cuánto se puede reducir? El salario de los jugadores en el caso de un descenso que puede bajar a la mitad.
Sí, sí, más o menos.
La que absorbes un poco la caída de ingresos de televisión con la caída de.
Sí, el primer año puede sobrevivir. El segundo ya es la guerra. Porque tienes la ayuda al descenso.
Claro.
Que te hace ese parachute.
Cae otra mitad prácticamente. Exacto. Y ahí ya sí que ya los jugadores están ahí.
Sí, y entonces también es un tema de proyecto, ¿no? Hay jugadores que te dirán que yo. Yo busco otros proyectos y hay otros que tú buscarás la venta, ¿no? Pero claro, buscar la venta cuando tú estás en esa situación no eres el más idóneo para ir al mercado a vender porque la gente lo sabe, te está esperando, ¿sabes? Entonces no es fácil vender en momentos difíciles.
Sí, entiendo que es difícil que te paguen la cláusula.
Claro, sí. Claro, porque saben que, bueno, oye, aún gracias, ¿no? Y el jugador te presiona porque se quiere ir. Pero nosotros, ya te digo, estuvimos 3 años en segunda. Y cada año era bajar el OPEX, no hablo de jugadores, un 20%. 20, 20, 20. O sea, llegamos a bajar un 60% el OPEX.
Eso lo renegociáis con ellos, ¿no?
¿Eh?
¿Lo renegociáis con ellos?
No, pero digo sin contar jugadores. El resto de OPEX del club.
¿Y qué haces?
Proyectar aquí el Excel, pero de línea a línea. O sea,
¿Y estás tú haciendo eso?
Sí, es que al final. Bueno, porque tienes que llegar al hueso. O sea, es. ¿Qué desmontamos?
¿Qué te recuerdas haber recortado?
Bueno, lo recuerdo como muy doloroso. Sobre todo porque tú estás explicando un proyecto, tienes unos accionistas muy potentes, pero al final hay una regulación que te hace, o sea, que tienes que reducir.
¿Por qué te afecta la regulación?
Bueno, porque yo no me puedo sobrepasar. O sea, si yo tengo
aunque aquí el accionista, que luego entraremos, ¿no? El City, etcétera, digan, oye, pues quiero invertir más, quiero que tenga más capital para subir.
Esa es una de las palancas que, si quieres, entramos de cómo podrías invertir más en jugadores teniendo pérdidas, ¿no? O viviendo, pues, de una ampliación de capital.
¿Eso se puede hacer?
Sí. Está limitado, pero se puede hacer y nosotros lo hicimos estando en segunda. Al final, la ampliación de capital está bien pensada, ¿vale? Todo viene porque alguien la lió antes que tú y entonces dicen, no, pues ahora lo vamos a hacer así, ¿vale?
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona? Te miran. Hay alguna excepción, pero parece fácil. Miran la media de duración de los contratos de tus jugadores, ¿vale?
¿Vale?
Y pongamos que te sale 4 años, ¿vale? Te dicen, muy bien, tú vas a hacer una ampliación de capital. ¿De cuánto? De 20 millones. Muy bien. Lo vamos a dividir en 4 años esto, ¿vale? Esos 20 millones entre 4 años son 5. Entonces te dejo aumentar el límite salarial en 5. ¿Por qué? Porque tú al final vas a generar unas pérdidas, ¿no? Porque no lo generas esto de 5 millones y con tu ampliación cada año. Y con esos 20 que has puesto, vas a cubrir esas pérdidas y ya está.
A ver, tiene sentido. O sea, que al final el problema es que por muy bien que lo hagas a nivel de gestión, si la pelota no entra, no subes, ¿no? Y se quieren, y te tienen que proteger a, oye, es que a lo mejor no subes en
3 años.
Que es un poco lo que os pasó, ¿no?
Y que sea sostenible.
Estuvisteis a punto de subir varias veces.
Exacto, y que sea sostenible en el tiempo, porque al final tú dices, no, aquí viene un propietario loco y dice, aquí vamos a meter 100 kilos y vamos a subirlo y tal. Sí, si haces una mega plantilla y el año siguiente, ¿quién lo paga? Entonces, porque eso daría una muy mala imagen para la competición. O sea, hace no tantos años, clubes en concurso de acreedores o clubes que desaparecían, y eso ya no pasa.
Aquí te quería preguntar, ¿no? Porque tú cuando entras.
Sí.
2014, 2000, no, 2015 15, creo que es.
Sí, era 14-15.
¿En Girona sale o está a punto, ¿no?, de entrar en un?
Justo sale del concurso, ¿vale? O sea, lo que hacen los franceses es levantar el concurso, pero.
Los franceses son los propietarios anteriores del Girona.
Bueno, o sea, compran el club en el 2015, justo cuando yo entro.
Vale.
Exacto, que en ese momento Pere Guardiola es el asesor de los franceses y es el que me llama a mí para que venga.
¿Cómo se le da la vuelta a un club que está en concurso de acreedores? ¿Qué hacéis ahí?
Bueno.
¿Estáis en segunda? ¿De aquí?
Sí,
en segunda.
Que aquel año casi sube en Girona. O sea, un milagro. Pero la tensión que había en el día a día del club era palpable. O sea, la gente no cobraba.
Eso pasa mucho en el fútbol, ¿verdad? Por desgracia.
Ahora ya no. Ahora, o sea, tú a final de año, si no has pagado a los jugadores, al año siguiente no te.
Pero sí que es verdad que conozco algunos casos que pueden estar 2-3 meses sin. No digo que sea el caso del Girona, pero
sí,
pueden estar.
Creo que la norma dice que más de 3 meses el jugador queda liberado.
Pero eso en una empresa fuera de este sector es muy difícil que pase.
Sí, pero ahora ya no pasa, ¿eh? Ya no pasa. En primera y segunda división no pasa.
Segunda B a lo mejor. Pero no cobrar un mes, o sea, es algo duro. ¿no? Y un fútbol, bueno, futbolista. ¿Y aquí sí, os pasó eso?
Aquí pasaba, y pero pasaba no solo a los jugadores, sino gente que...
Staff técnico, sí, oficina...
Oficinas, el preparador físico, que al final se decía, oye, hay para esto. Entonces miraban a los que tenían hijos y cobraban primero ellos. Claro, estamos hablando de algo muy duro que pasó hace nada.
Ahí te fichan de implant para que la operación salga bien.
Exacto. Se había hecho, no se había firmado del todo, o estaba el proceso, y para velar un poco por este proceso y para empezar a hacer un poco de auditoría y decir, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? ¿No? O sea, vale, ¿cómo lo ves? ¿Qué perfiles encajan? ¿Qué estructuraríais? Bueno, un poco todo eso. Y entonces, al cabo de 2 meses más o menos, es cuando yo hago pues, mi proyectito, ¿no? Pues les presento un poquito tal, el organigrama que yo haría.
Y ahí dices, ¿quiero ser el CEO? O
más o menos.
O ya, estaba, que... o ya sí, estaba hecho eso.
Bueno, les tendría que preguntar a ellos qué tenían pensado, pero yo tampoco, o sea, a mí nadie me prometió o me dijo, oye, vas a ir de CEO, ¿vale? Porque ahora suena muy bonito, pero yo sé de gente que rechazó este proyecto, ¿no? Porque decíamos, el Girona, concurso de acreedores, yo trabajaba para la Liga, estaba muy bien, muy tranquilo, y cuando...
¿Tú tienes un rol en la Liga?
Sí.
¿Enfocado más a marketing y
bueno,
ventas?
Y explotación, bueno, parte internacional, ¿vale? O sea, yo venía de MediaPro, que hacíamos, estuve 6 años en MediaPro, súper bien, una gran escuela, aprendí muchísimo, me lo pasé muy bien, y sobre todo hacíamos explotación, bueno, de giras internacionales, de clubes de fútbol, activación de patrocinio, algo de consultoría, vale, a clubes.
O sea, venías del sector,
sí,
venía habías del... visto muchos clubes, entiendo.
Exacto, había trabajado para muchos clubes.
Y te llaman por eso, ¿no? Oye,
exacto,
ayúdame.
Entonces, claro, yo dije, hombre, pues... he estado en agencia, he estado en la Liga, pues entrar en un club, y encima catalán, vale, pues...
Y te metes en un club que prácticamente no puede pagar a su equipo.
Sí, sí. Entonces, bueno, me acuerdo que mi mujer me dijo, ostras, ¿estás seguro? Al cabo de un mes nacía nuestra primera hija, o sea que era un momento, ¿sabes? Que siempre pasa.
Hombre, sí, sí.
Siempre pasa. Pero tomamos la decisión de decir, oye, pues vamos a probarlo.
¿Por qué?
Bueno, porque al final, no sé, al final cada uno tiene sus ambiciones en la vida. Esto me parecía una aventura divertida. O sea, hay gente que emprende, ¿no? Y monta una startup o monta una empresa. A mí no me ha surgido por ahora, pero para mí mi aventura fue esta, ¿no? Decir, oye, vamos a reconstruir este club, ¿no? Porque es un club que tiene, fundado en 1930, o sea, que tiene mucha historia, pero no había estado nunca en primera división. Entonces dijimos, oye, pues, ¿cuál es el proyecto aquí? Oye, vimos que había muchísimo
potencial. ¿Tú te creías que esto... ¿Puede llegar a primera?
A primera división sí, lo de este año no, pero te tengo que ser sincero, pero a primera división sí que creíamos que era posible.
¿Y te metes con una compañía que pierde dinero o está en un break y pierde dinero?
Sí, sí, sí.
¿Qué hacéis para salir de esta situación?
A ver, no perdía mucho dinero, no perdía mucho dinero luego ya porque, repito...
¿Y por qué llegó a concurso entonces?
Bueno, porque antes no había la regulación que había.
Y te salaría, no había, claro, todo esto, entonces había libre albedrío.
Exacto.
Y los clubes se endeudaban mucho.
Exacto, exacto, exacto. Y se habían hecho cosas cosas mal, una mala gestión, pero también hay que agradecer a los que estuvieron porque pusieron dinero de su bolsillo para que el Girona no desapareciera. Al final, no quiero criticar nada de lo anterior porque sin ellos tampoco estaríamos hoy aquí. Pero al final no tiene nada que ver la organización de la competición en el 2012-2010 que hoy en día, ¿no? Y al final el salto que te digo es el que nos ha permitido pues crecer de forma ordenada, sin volvernos locos y sobre todo con unos accionistas que tienen un proyecto a largo plazo. Que esto en el fútbol es difícil de encontrar.
¿Cómo son esos 2 años... hasta subir a primera, que el primer año casi no se cobra, que luego poco va entrando el dinero? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo sacas al equipo de...?
Bueno, deportivamente de fueron muy buenos años, porque, ya te digo, cuando yo llegué en abril, ¿vale? O sea, ya la temporada estaba acabada, el director deportivo ya llevaba toda esa temporada, ¿vale?
Quique Cárcel,
sí. Vale. O sea, total, que yo llego con una temporada casi acabada, que casi sube directo el Girona, ¿vale? O sea, que dices, bueno, vamos a reorganizar esto, pero el fútbol va como un tiro, ¿no? Que es lo importante, y casi subimos. Se pasa el duelo, porque no subir es muy duro. Y entonces, bueno, pues ser lo que decimos, se vuelve a planificar presupuesto. Oye, y al final, como hay un límite salarial, le decimos al director deportivo, esto es lo que tienes. Bueno, intentas pues jugar, ¿no? Y estirar el chicle lo máximo que puedas, buscar colaboraciones con otros clubes, el hecho de cambiar propiedad y estabilizar te hace que tú tengas más credibilidad en el mercado. El jugador dice, ah, bueno, estos ya son serios. Antes el Girona bueno, estaba en una situación muy complicada. Y entonces, al final, el boca a oreja es, bueno, el Girona está bien, hay un buen proyecto, parece que están cambiando las cosas.
Se pagan las nóminas, claro, etcétera, importante.
Ostras, se cobra el día 28. Claro, la gente aquí alucinaba. Cosas que es lo normal. Claro, hacía que la gente, pues obviamente, estaba más feliz, todo funcionaba un poco mejor.
¿Y en todo esto cuándo entra el City? ¿Cuándo,
el City entra?
Me hablas de Pere Guardiola,
sí,
pero está con un grupo francés, ¿no?
Exacto, él era, en ese momento él era un asesor, un consultor de los franceses, al cual yo era el que reportaba,
¿vale?
O sea, él me hacía, bueno, yo obviamente con los franceses hablaba, pero relativamente poco, y yo hablaba más con Pera, yo todo el reporting se lo hacía a Pera. Y entonces es en el 2017, que es el verano, o sea, es el año del ascenso, ¿vale? Nosotros subimos
la... ¿Antes de subir?
Sí, pero se oficializa, o sea, ya estaba pactado, pero se decide anunciarlo una vez acabe la temporada para no influir y no afectar al rendimiento deportivo.
Bueno, buen ojo. Buen timing.
Sí. Se sube y se anuncia en agosto del 17.
¿Cuál es el deal con ellos? ¿Con cuánto entra más o menos?
No, ellos entraron con el 40 y... Bueno, pongamos un 47, 48 y Pera entra con el otro 50.
¿Entra él a título personal?
Sí.
¿Con otro 50?
Sí. Y entonces Pera, que había estado medio fuera, ¿no? O sea, bueno, pero el que estaba más cerca, digamos, pues entran ellos dos. Y eso fue
Pera tiene relación con el City ya en ese tiempo.
Sí, sí. Exacto. No,
su hermano no estaba en el
no
City.
Estaba,
aquellos,
no estaba todavía. Todavía no estaba. Pero sí se conocían con Ferran Soriano.
Ferran sí que estaba en el City.
Sí. Ferran creo que llega en el 2012.
Ferran, para la gente que no sea tan futbolera, ex directivo del Barça.
Sí.
¿Verdad? Se va al City. Ahí hace un proyecto ahí que es General Manager o...
Sí, el CEO, ¿no? CEO del City. Sí, también, sí.
Sería tu homólogo en el...
Sí.
Algo así, en el City.
Exacto, sí.
Entonces entra al City con el 50%...
Exacto. 50%.
¿Cómo se ayudan? ¿Cómo es la interacción con ellos en los años?
Bueno, yo creo que ahí fue el cambio, ¿no? Al final todo cambió muy rápido porque, claro, era un club que no había estado nunca en Primera División y, claro, subimos creo que fue el 4 de junio, y tú la pretemporada la empiezas el 10 de julio.
O sea, acabas la liga, subes...
Y tienes un mes.
El año que viene dices, en un mes subo primera, ¿qué hago, no?
Somos un club de primera.
¿Cómo se gestiona?
Pues bueno, también nos equivocamos en muchas cosas.
¿En qué, por ejemplo?
No, porque a veces sobredimensionas cosas, ¿no? No, porque esto, el stat, ¿no? A veces, ¿no? Hay que... Estatus de primera, ¿no? Para el jugador, para las marcas, para todo el mundo tienes que... Pues no, o sea, bueno...
¿Ahí lo hicisteis en eso o aguantasteis bastante el éxito?
No, ahí quizá ahí gastamos un poquito más de lo que tocaba.
¿Ampliaciones?
Bueno, en general, ¿no? Cuando vas a buscar un jugador, no, es este el que tiene que... ¿no? Entonces, bueno, no tienes tantos planes B. Bueno, oye, vas aprendiendo, ¿no?
Ahí el sitio os ayuda a planificar.
El City Pera nos ayudan mucho en sobre todo es, oye... estamos aquí para ayudar, no hay un plan a corto, o sea, estamos en primera, ¿cuál es el objetivo? Quedarse en primera. Vamos a consolidar este proyecto, ¿vale? Porque es lo que realmente nos va a hacer crecer. Y nos ayudan en todas las áreas. Al final levantábamos la mano y decimos, oye, a ver, esto lo tenemos montado así. Oye, pues te decían en su día, ah, muy bien, eso tal, no sé qué. Oye, ¿quieres hablar con el de marketing que te diga cómo funciona esto en Nueva York? O esto no sé qué. O esto en Melbourne, porque esto funcionó en su día, esta campaña. O sea, era una relación más de, oye, pues vamos a conectar la gente de aquí con la gente del grupo para ayudarnos. O sea, no nos venían y nos decían, lo tenéis que hacer así. O sea, siempre se respetó mucho el management, ¿no? Decir, oye, el Girona se iba desde Girona. Ahora bien, ahora tenéis una oportunidad de que tenéis gente cercana, de la familia, que os puede mostrar cómo funcionan en diferentes sitios, culturas, tamaños de club.
Antes de entrar en el governance, que me interesa mucho, cuando el City entra, ¿es público cuánto valía el club, más o menos, de aquellas?
No, yo creo que no.
O sea, no se sabe más o menos cuánto es la operación y de hoy, pero entiendo que esto es 2 años después de pasar por concurso.
Sí, sí, exacto. No sé cuánto valía en esa época el Girona, pero sé lo que valía más o menos un club de segunda división en aquella época.
¿Cuánto? ¿Un número entre gordo?
¿Entre 5 y 8 millones?
¿Cómo es ese governance? ¿Tenéis un board, entiendo?
Sí.
Un consejo de administración, donde está...
Correcto. Son 6 personas.
¿Vale?
Lo preside Pera Guardiola.
¿Vale?
Luego está Marcelo Claure. Ah, bueno, no hemos hablado de la entrada de Marcelo.
Eso te quería preguntar también. Entra, Marcelo entra más tarde.
2019.
¿Por qué entra Marcelo Claure?
Mira, Marcelo en aquella época era y es presidente de Bolívar, era el máximo accionista del Inter de Miami y por diferentes razones conoce...
¿Está conectado el Inter de Miami de alguna forma con...?
No. Y ya vendió, ¿eh? Ya vendió Marcelo, ya no está en el Inter. Pero él ya conocía a la propiedad del Girona,
¿vale?
Conocía a Ferran, creo que también a Pera. Y bueno, para él, un amante del fútbol, le ofrecen o le llega la oportunidad de tener un club en España, ¿no? Que al final un boliviano pues también ve que la Liga Española, ¿no? Pues históricamente, pues oye, tener un club en España, ¿no? Pues tiene cierta relevancia, importancia. Y le ofrecen entrar en el accionariado. Creían en ese momento los accionistas, y creo que acertaron, que esto nos iba a reforzar en todos los sentidos, no solo un impulso financiero si lo necesitamos en algún momento, sino que al final Marcelo pues nos da una parte que quizá también nos faltaba, ¿no?
¿Con qué porcentaje entra Marcelo?
Él entra con el 35. Él adquiere la parte a Pera, ¿vale? Pera se acaba quedando con un 15, Marcelo vale. 35 y el City sigue con el 47.
O sea, Pera al final entra muy pronto,
sí.
con lo que hace un buen éxito, entiendo, a nivel de retorno, 15, 30 y el City se queda un 40...
47, con lo que estaba, sí.
Y ahora tenéis un board.
Entonces, ahora, perdona que te he cortado, pero creo que era importante explicarlo. Tenemos a Pera como presidente, Marcelo y Roger Soulet, ¿vale? Que son por la parte de Marcelo, vale. Que tiene, o sea, dos asientos en el board, y luego hay tres más que son del City.
¿Y esos tres del City es comité de dirección del City? ¿Son accionistas? ¿Quién está?
Está el director financiero, que es Ingo. Ingo Bank, está el director del área legal, que es Simon Cliff, y será John McBeat, que creo que también es miembro del board del City, no tiene un rol del día a día.
No, el mercado de fichajes, ¿cómo son esos meses? Porque entiendo que ahí pasa de todo. Un jugador que a lo mejor... ¿Se puede firmar algo antes de que empiece el mercado?
Sí, si el jugador acaba con... Bueno, a ver. O sea, si el jugador acaba contrato a 30 de junio con un club...
¿Sí?
Tú a partir del 1 de enero anterior, ¿no? O sea, ¿sí? 6 meses antes, puedes negociar.
O sea, que ahora mismo un jugador puesto que acaba de contrato puede negociar con otro club.
No, podría estar ya firmado con otro club.
¿Y si firma, vosotros lo tenéis que saber?
No.
No. No. O sea, puedes tener jugadores ahora mismo que hayan firmado y tú no lo sepas.
Sí, nosotros lo hemos criticado por un tema de integridad. Imagínate que te estás jugando la final, el jugador chuta el penalti...
Y que ha firmado con el otro. Entonces, este mercado... tenéis un plan, ¿vale? Presupuesto y tenéis un budget, entiendo, para fichar.
Sí.
Y también algo que esperáis ganar por venta de jugadores.
Exacto. Tú al final
pero eso se mueve, eso es una foto viva.
Total. O sea, al final, como son vasos comunicantes, lo que tienes que ir con más cuidado es con el cash flow. Acá, no, venderemos a este, ¿vale? Y compraremos a aquel. Ya, pero ¿cuándo cobrarás?
¿Os arriesgáis? O sea, dices, oye, sí. Quiero que voy a vender estos dos jugadores, sí. este tío lo quiero, lo puedo fichar.
Sí, es que si
lo
no,
cierras.
Hay que arriesgar. Sí, hay que, a ver, con ciertos límites y, bueno, gente más sensible o menos al riesgo, pero hay que arriesgar. O sea, a veces tienes que invertir antes que vender. Entonces, lo que te decía, el límite salarial, tú al final lo construyes, ¿no? Pues con todos los salarios, ahí se mete todo, el coste de adquisición, o sea, los agentes, todo, ¿vale? Y luego tienes positivo o negativo, que suele ser positivo, el beneficio de traspasos de jugadores. Claro. Tú al final, la liga te deja... utilizar la media de los últimos 3 años, ¿vale? Como salida. Oye, si tú has generado un profit de 10 millones de traspasos de jugadores, vale. Tú empiezas con esos 10.
Entonces eso ya te ayuda a poder
claro,
invertir un poquito más
claro.
En fichaje.
Tú dices, oye, pues yo tengo, pues lo que te decía, 53 este año, ¿no? Más o menos, pues dices, oye, y creo que de traspasos de jugadores hemos presupuestado 12. Pues dices, oye, pues son 40, ¿no? Más 12 que tú vas a tener que generar de aquí. Entonces, la liga te da ese número, ¿no? Oye, tienes 10 de punto de salida. Hasta que no... generes más ventas de esos 10, tu límite salarial seguirá el mismo. Tú haces un pelotazo y vendes por 20, pues te puedes imputar 10 más.
Y en todo esto, ¿qué papel juega el board? Es decir, entiendo que son semanas frenéticas de llamadas, que te dicen que sí, luego no firma, luego se cae uno, tal. ¿Cuánto podéis, por ejemplo, puedes generar el equipo de Quique con tal? ¿Cuándo tienes que entrar tú o tiene que entrar el board?
Vale. Creo que tenemos un proceso bastante, bastante bien organizado. Quique es el que empieza, obviamente,
vale.
Y empieza pues, a negociar con el agente, pues, el jugador. cuando entra la parte más de club, porque es traspaso, pues ya me meto yo, ¿vale? Nos dividimos un poquito. ¿Vale? Al final el verano es frenético, hay años que hemos tenido que hacer 17 transacciones en un verano, o sea, son muchísimas. Y entonces, pues bueno, se tiene ya una primera noción de por dónde van las cifras. Se elabora una pequeña ficha del jugador, pues tipo DAFO un poco, cuánto creemos que se, pues si tenemos que invertir, pues cuándo sería el año clave para venderlo, cuánto esperamos sacar, cuál es el nivel esperado que creemos que puede llegar este jugador.
¿Es un equipo financiero haciendo proyecciones?
Sí, claro.
Porque al final esto es como, es un M&A prácticamente, total, en toda regla, o en una startup.
Sí, sí, bueno, esto lo hace, o sea, conjuntamente el equipo de scouting, ¿vale?, con el equipo de finanzas. Y dicen, a ver, este es el jugador, vale, dime las assumptions. ¿Cuántos minutos crees que jugará?
¿El tío de finanzas de dónde viene? ¿Son gente del sector? ¿Son gente que viene a lo mejor de investment banking? ¿Se meten aquí a...?
Sí, alguno viene de Big Four, pero no venían.
Es gente de números. Sí, realmente, sí. ¿Tienes un modelo que diga, oye, con estos parámetros espero este...
Bueno,
estatir,
sí.
O este...?
Exacto. Sí. A ver, sí. Al final...
Tú... Bueno, al final las de racionalizar de alguna forma, ¿no?
Total. Al final, la área deportiva son los que nos nutren de las assumptions del campo, ¿no? Uh-huh. Es decir, vale, ¿cuánto jugará? ¿Cuántos goles marcará? Luego tenemos la parte médica. Oye, ¿cómo está este? ¿Ha tenido muchas lesiones? ¿No? ¿Cómo está la rodilla? Luego harás el check el día antes de la firma, pero tienes que hacer...
La revisión médica famosa que sí. Siempre sale en la tele.
Claro, esto...
Eso es serio.
Sí, claro, porque el médico tiene que decir cómo está este jugador y a veces firmas a sabiendas. Dices, no, es que este jugador tiene una lesión de tobillo, ya lo sabíamos, pero puede jugar en la élite 3 años más, ¿vale?
Y con todo eso, ¿qué modelo hacéis? ¿Qué número queréis sacáis para decidir sí o no? O qué?
Normalmente,
¿cómo lo medís?
A ver, primero construimos este profile y lo que se espera es que tú como mínimo dobles, ¿vale? O sea, si tú compras a un jugador por 5, que lo puedas vender por 10, ¿vale? Pero luego, los planes van cambiando en función de las necesidades, porque dices, no, es que prefiero no vender este jugador a este precio para quedármelo porque, por lo que sea, el sustituto ya es mucho más caro y, por tanto, no me sale a cuenta venderlo. Pero sí que ya desde hace unos años, como construimos parte del presupuesto en base a las ventas, pues nosotros también, oye, pues... Tenemos que decir, oye, ¿cuáles son los vendibles?
Fichando un jugador, estáis esperando un retorno de 2x.
Sí. Sí.
A no ser que, por lo que sea, o el mercado cambie, o que os genere un... ¿Y qué pasa cuando hay un jugador que os marca muchos goles, pero puede daros muchísimo cash porque el mercado pagaría por él 10 veces más? Eso puede pasar.
Claro.
Eso pasa en los clubes, ¿no?
Sí.
Y un club... No quiero decir pequeño, pero al final el Girona ya en primera, pocos años, etcétera, ¿no? Un jugador lo peta y os viene alguien con 50 millones o más, ¿no? Que eso puede pasar. ¿Hay ¿Cómo medís esa decisión? Porque hay una presión mediática también importante.
Bueno, mediática, sí. Al final, el director deportivo dirá la suya. Dirá, ostras, con este dinero vamos a poder reemplazar o vamos a poder invertir quizá en 2 jugadores, son 3, ¿no? Con lo que vamos a generar. Y él es el primero que habla. Su opinión es, oye, Quique, ¿tú cómo lo ves? Bueno, de primeras, un jugador que ha fichado Well no lo quiere vender, ¿no? Sí. De corazón dice, oye, no me quiero desprender.
Si se marca 20 goles, menos, seguro.
Pero claro, al final también son ciclos, porque cuando luego ese jugador no marque goles, el valor será otro. Entonces hay que ver un poco, ¿no? Hacer balanza y decir, oye, el corto plazo... ¿qué nos da esta transacción? Oye, pues mira, nos va a permitir reforzarnos en esta posición, en esta y en esta. Oye, pues lo hablamos.
Y es decisión igual, deportiva, finanzas.
Exacto.
Plan de negocio y decides.
Si hace falta, se convoca un board de urgencia.
Claro, en verano. Y eso pasa, ¿no?
Sí, nosotros solíamos, lo que solemos hacer en verano, ha ido cambiando, pero.
No hacéis vacaciones en el Girona.
No.
Bueno, porque al final tampoco. Es cuando descansáis, que sí. No hay temporada. Pero si
lo pincháis... bueno es que. Puedes hacerlo, no hace falta que estemos presencialmente, o sea, puedes estar en varias partes del mundo.
Está la Costa Brava, que está cerca y...
Correcto. Entonces lo que hacemos es, como te decía, se envía al board pues esa ficha, ¿vale?, del jugador que hemos elaborado, se hace un mail que preparo yo con todo el resumen de la operación, oye, pues la proyección, bueno, los salarios que tendrá todos los años de contrato, las assumptions que creemos que, pues de variables, pues jugará tanto y por tanto nos impactará esto.
¿Tú das una recomendación?
Sí, bueno, siempre que envío el mail es para ficharlo, ¿sabes? Ahí es,
vale.
O sea, tenemos un preacuerdo.
O para, y en el caso de antes sería para venderlo, ¿o no?
Correcto, exacto. Correcto.
Oye,
sí. Si es una gran venta, sí. Se hace una recomendación y Si no hay nada raro, pues la prueban. Ya, vale. Pero entonces lo que digo, resumen de las condiciones, cuánto nos consume del límite salarial eso, cuánto nos queda, cuántos... Oye, pues mira, me quedan 10 millones para 4 jugadores. Ok, ¿cómo lo ves, Quique? ¿Sabes? O sea, yo tengo que nutrirme de su feedback. Vale, ya lo haremos, no sé qué sé cuántos. Lo envías y en cuestión de horas eso se tiene que aprobar. O sea, no, es muy rápido.
Entiendo que hay días que tienen que estar llamando...
Sí, por favor, ¿no? ¿Has visto el mail? Sí. Suelen estar muy conectados, y más en verano, porque saben que esto nos va de minutos. A veces sí, claro, no todos están en todas las partes del mundo.
Entiendo que ayuda a tener un inversor. En este caso, los inversores que tienes son profesionales, son estratégicos. Entiendo que saben.
Sí.
Porque va el negocio, eso debe ayudar.
Sí, total. Y al principio me recuerdo una operación que era el 30 de agosto, el día antes del cierre de mercado, que nos ofrecían, para mí, mucho dinero por un jugador. Y uno de los accionistas hizo la frase que nos puede parecer muy obvia, pero cuando estás con la presión de la gente, del jugador llorando, aquí, por favor, dejadme ir. O sea, es una situación muy tensa porque al final estás hablando de personas, pero al final tienes que poner racionalidad y decir, vale, momento, un club grande nos está viniendo a comprar un jugador. Muy bien, 30 de agosto, es la peor fecha, porque no tienes tiempo. La pregunta fue, ok, ¿con esto que vas a ingresar, a quién puedes comprar? Y dijimos, a este. Vale, ¿y este cuántos años te va a dar? Uf, no, es el último año, no sé qué. Pues no lo vendas. Ya, pues mucho dinero, ya, pero...
Acabo con él, ¿no? Claro, estoy limitado, no puedo fichar.
¿No prefieres quedártelo para esta temporada? Sí, pues no lo vendas.
¿Y eso quedasteis?
Claro. Porque no pagaban cláusula de rescisión. En España hay cláusula de rescisión. Oye, tú, si te pagan la cláusula de rescisión, es que no hay nada que hablar.
Pero no la quisieron pagar.
No.
Claro, hicieron una oferta...
Sí, y era un club grande que decía, hombre...
¿Y ese jugador cómo lo motivas para seguir otro año a tope?
Bueno, pasas tiempo...
Ese es el dilema, ¿no? Al final hablamos de números grandes, planes de negocio, pero es una persona, ¿no? En este caso. Entonces, esto
no,
es
la parte difícil. Humana es muy importante y... Ostras, al principio se lo tomó muy mal. Es normal. Para él era la oportunidad de su vida. Era un club grande. Se quedó, nos ayudó, no subimos ese año, pero lo acabamos vendiendo a final de temporada por menos de lo que nos habían ofrecido, pero nosotros pensamos que era la buena decisión. Al final se quedó, sacamos algo menos de profit, se fue... Y le fue muy bien. Se fue a otro club grande. Oye, pues...
¿No se fue el mismo?
No. Bueno, son cosas que pasan, pero esa reflexión, eso nos sirvió mucho de decir, oye, a ver, un momento. No nos volvamos locos ahora. Sí, te entra mucho dinero, ¿vale? Era el mayor traspaso de la historia del club.
Tirando de tópico, ¿el fútbol es un negocio?
Sí. Es un negocio, pero sobre todo es una pasión.
¿Y cómo se gestiona esa pasión? ¿Cómo se gestiona ser mediático, prensa?
Bueno, yo creo que es uno de los retos, ¿no? Es decir, oye, todo lo que hacemos está muy expuesto, ¿no? Nos ven mucho. Entonces, todas las decisiones que tomamos, pues, tienen unas consecuencias como podrían tener cualquier empresa, pero, pues, a nivel social, pues, puede tener mayor impacto y eso te genera más presión, ¿no? Podríamos decir. Lo que nos ayuda mucho es lo que te decía, oye, tú puedes tener una presión social externa, pero al final tú tienes que ser muy consciente de que, oye, aquí se ha marcado un proyecto, se ha marcado un plan y vamos a ejecutarlo de la mejor forma posible.
Oye, Nacho, muchas gracias.
A vosotros.
Ya hemos aprendido mucho. Me interesa mucho toda la parte que hemos hablado de dirección técnica, deportiva, etc. Esto es Quique la persona que me lo puede decir, ¿verdad?
Correcto.
Pues vamos a verlo.
Perfecto.
Estamos ahí con Quique Cárcel, director deportivo del Girona. ¿Cómo estás, Quique?
Bien.
¿Cómo podéis competir con un Barcelona, un Madrid, un Paris Saint-Germain, cuando queréis fichar a un jugador? ¿Cuál es tu pitch, ¿no? ¿Cuál es tu proposición de valor para decir, oye, vente al Girona?
Bueno, yo creo que, a ver, tú no puedes competir contra estos clubes a nivel de ir al mercado con ellos. Obviamente, al final, todo jugador, su primera ilusión es jugar en el Barça, en el Madrid, o en Paris Saint-Germain, o en el Manchester United, o el City, o estos grandes equipos, porque al final, ¿por qué? Porque hay más crecimiento en su carrera deportiva, hay salarios mucho mayores, obviamente los objetivos deportivos son más altos, tú no puedes luchar contra eso, pero sí que al final tienes que saber buscar esos jugadores que tienen pasos intermedios, ¿no? Jugadores que luego a lo mejor acaban siendo importantes en el fútbol profesional, pero Girona puede ser una buena plataforma como para que su estilo, su manera de jugar, sea un muy buen paso el venir aquí porque creemos en la gente joven, porque tenemos un entrenador que hace mejor al jugador joven, o porque realmente es un entorno muy bueno para el jugador. Estamos en un sitio donde tampoco tiene tanta historia, donde hay un foco muy claro que es el crecimiento futbolístico, no hay tantos medios de comunicación. Es un buen entorno para el crecimiento de los futbolistas. Yo creo que ahí es donde nosotros nos tenemos que saber vender para que realmente esos jugadores quieran venir aquí, para que sea un paso muy bueno en su carrera deportiva para acabar siendo jugadores importantes.
¿Cuál es el retorno que esperáis en pagar una ficha de 2 millones o de 10 millones? ¿No?
Bueno, el tema es, al final nos dedicamos a lo que es el fútbol, a la planificación de una plantilla, a crear máxima competencia para sacar máximo rendimiento. Donde sí que tienes que estar un poco con la idea muy clara es en la inversión, ¿no? En la inversión de qué tipo de jugador. Ese jugador, obviamente, puede venir dado de dos cosas. De un jugador en el que tú estás pensando que viene de un mal momento y es un buen momento para poderlo fichar, para revalorizar. Esa es una idea. Otro,
para revalorizar, para una posible venta futura.
Para ventas futuras, al final lo que tienes,
o sea, ya pensáis en eso. Claro, antes de fichar, ya sí. Piensas en el rendimiento, claro. Y en lo que puedo.
O sea, tú tienes que pensar que un jugador que tú traes por uno puede tener un crecimiento futbolístico en el que lo puedas vender por tres. Esta es la idea primera en el momento que estás invirtiendo.
¿Y eso cómo lo medís? ¿Es un tema más deportivo? Bueno, ¿es un tema que te ayuda alguien a nivel de mercado y te dice, oye, mira, creo que en unos años puede...?
Al final, el fútbol, para decirlo de una forma de vida, hay que tener nariz, hay que oler esta intuición que uno puede tener de un jugador que tú ves que tiene unas condiciones a nivel físicas, a nivel mental o a nivel técnico, que ves que tiene margen de crecimiento y que nuestro estilo de juego le puede hacer mejor y que esto nos puede ayudar a que ese jugador sea importante para hacer crecer al club, pero a la vez podamos pensar que puedan venir pues estructuras mayores para poder venderlos y que nosotros como club podamos crecer.
¿Qué importante es la relación con el entrenador y estar alineados en el plan?
Bueno, yo llevo ya muchos años en esta profesión. Para mí el entrenador es la persona que va a ejecutar mi idea, mi plan, a su manera, pero es la que realmente cuando yo lo ficho, quiero que esa persona lleve a cabo una serie de objetivos.
Entiendo que ahí, en esa entrevista, ¿no? Cuando cogéis a alguien, te aseguras que
bueno,
estáis alineados al menos en la filosofía, ¿no? Si no, es muy difícil.
Esa es la clave. Tú al final fichas a alguien porque algo que tú sientes de esa persona y algo que tú tienes una idea por los objetivos que tienen los propietarios, te la puede llevar a cabo. Y lo que sí que es muy importante es el factor humano.
Acabando, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has vivido en esta casa? ¿O de los momentos más difíciles?
Bueno, yo he pasado momentos muy duros, muy duros. O sea, de hacer un año magnífico, magnífico, que nadie podía llegar a pensar y quedarme a las puertas. Te hablo de 5 o 6 veces que me he quedado a las puertas de conseguir un objetivo grande. Y ha sido durísimo, durísimo. Pero creo
¿eso
que
es un ascenso? ¿Eso es una clasificación para Europa?
Yo creo que 5 años en segunda división para subir a primera en el último partido y en el último segundo, lo hemos vivido.
¿Cómo
y
se gestiona eso? Toda la temporada sí luchando, ¿no? Un año entero, luchas y el último partido no pasa, no entra la pelota.
El día después de eso es muy duro porque todo el mundo está mal y todo el mundo se quiere salir de en medio. Y eso, cuando eres director deportivo, lo he sentido, lo he notado, entrenadores, jugadores, porque es un momento donde hay una gran expectativa pues de conseguir grandes cosas y no lo consigues.
Y tú ahí entiendo que no puedes fallar. Es decir, tú bueno, que vaya y digo, oye, chicos, bueno, ahí es el año que viene hay que luchar, ¿no? No te vayas.
Es lo que te digo, yo ahí he estado en momentos para mí, pues la primera, la segunda, la tercera, he tirado para adelante como Pero la cuarta también he
tenido... La cuarta te lo piensas, ¿no?
Dices, también he tenido un momento de decir...
¿Te has planteado el...?
Sí, 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 el plantearme parar porque creía que a lo mejor no era la persona adecuada ya para remontar a todo el mundo.
Lo que es la resiliencia, ¿eh?
Sí.
Porque al final...
Totalmente.
Llegan las cosas, pero
tarda. Es que yo creo, yo siempre digo que el Girona se hará un libro algún día, porque es que el que vea un poco... Yo, mis 10 años son de 10 años donde creo que hemos vivido momentos de un éxito brutal, porque son 4 años en primera edición, cuando nadie lo podía llegar a pensar, pero son años que han sido muy duros, desde el descenso que nadie podía llegar a pensar, 10 partidos perdidos, los últimos 10 partidos, ya, eso es una cosa de locos, o años que te has quedado a las puertas ganando 1-2 en campo contrario y en casa, tres veces te has quedado a las puertas de 3 equipos que han celebrado el ascenso.
¿Es más duro cuando tienes un golpe duro, descender, no subir? A nivel emocional, ¿hay mucha más cara que cuando hay un año bueno? ¿Se compensa de alguna forma?
Mira, yo la sensación que tengo es siempre de vértigo por un poco lo que estamos hablando ahora, porque todo lo que nosotros estamos haciendo subir, seremos parte de la parte de caída que vamos a tener, va a ser para nosotros, porque todo el mundo está esperando otra vez que el año que viene el Girona vuelva a vivir cosas grandes.
Oye, Quique, muchas gracias. Y mucha suerte lo que queda de año. Esperemos que sea un presupuesto grande.
Muchas gracias.
No podemos acabar de otra forma sin entender el playbook del Girona, el playbook de Quique. Quique, ¿qué te ha funcionado? ¿Cuáles dirías que son las claves y aprendizajes de estos años en el Girona para estar donde estamos a día de hoy?
Bueno, primero yo creo que como director deportivo lo primero que tienes que tener muy claro es qué objetivos tiene los propietarios, qué objetivos tienen, hacia dónde quieren ir. Para ello, obviamente, tienes que sentirte identificado. Si no, es muy difícil el llegarlo a conseguir. El objetivo del club.
¿Vale?
Y de los propietarios, obviamente. Luego, el segundo objetivo para llegar a conseguir esto es que tú crees un gran equipo de trabajo.
O sea, esto no es solo juego, no es solo plantilla, sino es equipo...
No, equipo de trabajo.
Equipo de trabajo.
Para llegar a conseguir que todo funcione, ¿no? Desde fútbol base, trabajando con una buena metodología, trabajando con buenos profesionales para llegar a conseguir el máximo talento posible. Entonces, para mí, el segundo objetivo claro es el intentar hacerte o juntarte de un gran equipo de trabajo. Estos son objetivos que nos van llevando a lo que es un día a día. Un día a día para nosotros es que se cumplan estos objetivos que tiene el club de sacar el máximo rendimiento colectivo, pero también el máximo rendimiento individual. ¿Vale? Que está obviamente el colectivo,
¿vale?,
y el individual. Este colectivo es el día a día, es estar cerca del entrenador, estar cerca de la plantilla, el intuir dónde hay un problema, intentar ir a solucionarlo, pero hay esta parte, obviamente el individual, donde para nosotros el jugador tiene 4 partes fundamentales, ¿no? El primero es el técnico, el segundo es el táctico, el tercero es el físico y el cuarto es el mental, ¿vale? Todo jugador para nosotros tiene un tanto por ciento de natural. Entonces, de natural estamos hablando de que un jugador puede tener pues un 70, un 60 de táctico, un 50 de físico y un 70 de mental. Entonces, dependiendo un poco de eso, lo que buscamos es trabajar el tema individual para intentar que la mejora de ese jugador haga que el jugador crezca. Entonces, esto es una parte donde nosotros estamos muy enfocados.
¿Lo notas? ¿Ves una mejora clara?
Obviamente se tiene que trabajar. Y entonces, obviamente tenemos nuestros profesionales que llevan a cabo el día a día para sacar eso al máximo.
Lo monitorizáis y tenéis que a final de año hay un objetivo
con un área de rendimiento
de jugador de, oye, sí, pues a nivel mental te voy a llevar aquí.
No, o que a nivel físico ves que es un jugador que necesita fuerza, necesita... Y todo eso, se hace un trabajo específico. De
¿dónde disfrutas más tú de esta matriz? ¿Dónde?
Bueno, yo donde casi siempre estoy es en el mental, porque aquí es donde creo que puedo aportar esa mejora porque al final mi figura puede ser una figura respetada, una figura donde realmente el jugador pueda alarmarse, ¿no? Un poquito de esa situación.
¿Falta algo más de tu día a día, de tu playbook en el Girona? ¿Algo más que quieras destacar?
Bueno, yo, para mí, es lo que ya os he dicho, para mí hay un factor que es más clave en las dinámicas, que es el factor humano. ¿Vale? El factor humano, que es un poco las personas. Me gusta que todo el mundo se sienta reconocido, me gusta que todo el mundo, nadie crea que está por encima de nadie, sino que seamos un muy buen equipo de personas donde el factor humano esté por delante del deportivo. Y creo que estos factores intento que cada vez pues, haya un máximo equilibrio en todos estos factores para poder conseguir objetivos grandes.
¿Este es el más importante de ellos?
Para mí es muy, muy importante.
Solo queda firmarlo y ya lo tenemos.
Bien.
Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio del Playbook, en el que hemos entrado hasta las tripas del Girona. Si me he de quedar con tres aprendizajes, empezaría por el primero de todos, que es clave tener una gestión profesional de un equipo de fútbol. Hemos aprendido cómo cualquier decisión, sea un fichaje, sea una inversión, se mide a nivel financiero y luego se toman decisiones a nivel de comité de dirección. Hemos aprendido también la resiliencia. Este equipo ha estado a las puertas del ascenso durante más de 3 años consecutivos y ha mantenido al mismo presidente, director CEO y director deportivo. Este tándem ha conseguido que luchando año tras año asciendan y al año siguiente sean líderes. Y la tercera, y para mí la más importante de estas tres, es el factor humano, es la motivación, es cómo se cuida al entrenador y al equipo para no perder el hambre y dar lo máximo cada día. Con esto nos despedimos, esperamos que hayas disfrutado y con ganas de seguir aprendiendo con vosotros. ¡Hasta la próxima!